provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Campaña compuesta de noticias falsas, de elementos turbios, pauta encubierta. Bueno, eso es lo que se nos viene.
Cada vez que asume un gobierno de derecha, el discurso es que se va a estabilizar la economía, que se va a dar seguridad a los inversores. Bueno, acá la lluvia es de abajo para arriba, parece, porque las inversiones no llegaron.
Y está de más la reconstrucción, porque las imágenes son más que elocuentes, ¿no?
Síntesis del día.
Axel Kicillof acusó al gobierno de difundir fake news y reiteró que la campaña es roñosa. Fue a raíz del video difundido este fin de semana en el que se modificó con inteligencia artificial una respuesta del gobernador en una entrevista con Futurock. En diálogo con Radio Porteña, Kicillof alertó que en el marco de la campaña electoral esperan denuncias judiciales contra su gobierno y que se vienen preparando desde hace 2 años.
La creación de una suerte de campaña compuesta de noticias falsas, de elementos turbios, de pauta encubierta, bueno, eso es lo que se nos viene. Y todavía no empezaron otro tipo de operaciones que veremos. Estamos alerta, pero veremos que pueden tener que ver con denuncias de otro tipo, en la justicia, que ahora van a empezar a aparecer en un mes montones de cosas probablemente que van a tratar de normalizar, pero que estaban preparando y no las usaron durante 2 años prácticamente. Así que es obvio que es parte de la campaña electoral que tienen diseñada.
La Universidad de La Plata inició hoy una semana de paro. El gremio de docentes, ADUL, se sumó al plan de lucha convocado por CONADU. Por su parte, los no docentes pararon solo por hoy. El titular de ADUL, Octavio Miloni, explicó que el reclamo es por mejores salarios y mayor presupuesto para las universidades públicas.
Y nuestros reclamos son los dos, los que ya se vienen imponiendo desde que asumió el gobierno de Milei. Una dinámica de paritarias que nos permita discutir la situación de nuestro salario relacionada con la inflación, financiamiento para la educación, financiamiento para becas estudiantiles. Estamos en una situación de emergencia y en materia salarial una pérdida de más del 40% del poder adquisitivo del salario, y eso es un montón. Si bien el gobierno plantea que domó la inflación, quedó la pérdida consolidada, y para sumarle todavía la situación tan crítica es que no hay ningún tipo de convocatoria.
Advierten que en los próximos días podría incrementarse el número de víctimas por el fentanilo contaminado. Lo hizo el juez de la causa, Ernesto Crepla, quien actualizó la cifra de víctimas fatales hasta el momento y aclaró que son 76 personas. Aseguró además que no circulan los lotes identificados tras el hallazgo de la contaminación. Milei realizará un acto esta semana en La Plata. Será este jueves 18 horas en el Club Atenas. Y se anticipó que estará junto a Karina Milei y todo el gabinete para apuntalar la campaña bonaerense de Libertad Avanza. El ministro de Seguridad bonaerense denunció desmantelamiento del presupuesto del área por parte de Nación. Dijo que esta situación afecta a la provincia. Así lo señaló Javier Alonso esta mañana en conferencia de prensa.
Nos afecta a nosotros indirectamente es el desmantelamiento del presupuesto de seguridad por parte del gobierno nacional. Las fuerzas de seguridad están siendo desmanteladas. Ustedes hagan memoria la última vez que vieron una entrega de patrulleros a la Policía Federal. Pregunten en Gendarmería si hay algún helicóptero que vuela, cuándo fue la última vez que la prefectura tuvo una lancha. Y lo más trágico que se conoció la semana pasada, la cantidad de excelentes cuadros policiales que están abandonando la fuerza porque no están de acuerdo con toda esta situación que se está viviendo.
A través del programa Completar, la provincia retoma la construcción de 16.000 viviendas abandonadas por Nación. Así lo explicó en conferencia de prensa la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Dijo que llevan adelante 33 proyectos en 21 municipios, que son 900 casas en obra que fueron paralizadas por la Nación.
Es que en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Milei abandonó 16.000 viviendas. Muchas de esas viviendas estaban al 95-98%. Estamos en un récord de viviendas con recursos propios en la provincia de Buenos Aires, que son 8.000 viviendas. En toda esa planificación del hábitat que estamos llevando adelante, estamos con 33 proyectos en 21 municipios, que son aproximadamente 900 casas que vamos a terminar nosotros, de esas casas abandonadas por el gobierno nacional.
Vecinos autoconvocados realizaron protestas por el mal estado de rutas En varias localidades de la provincia, vecinos realizaron un banderazo federal para reclamar por la reactivación de obras en diferentes rutas nacionales que atraviesan la provincia. La principal convocatoria se dio en Azul, en reclamo por el estado de la ruta nacional número 3, pero también se llevaron a cabo protestas en Torkins, Bahía Blanca y Bolívar. El banderazo también se replicó en otros puntos del país.
Internacionales.
Ya son 192 los periodistas asesinados desde que Israel inició la guerra en Gaza. A esta trágica lista se sumaron el equipo de la cadena qatarí Al Jazeera. Entre los muertos está Anas Al-Sharif, conocido como la voz de Gaza, que se había convertido en la cara visible de la cobertura humanitaria. A raíz del último ataque de Israel, murieron dos periodistas y dos camarógrafos.
Deportes.
Se cerró la cuarta fecha con el triunfo de Defensa y Justicia. El equipo de Varela triunfó de local por 1-0 contra Deportivo Riestra. El gol vino en el minuto 90 y de penal lo hizo Abiel Osorio y fue expulsado por sacarse la remera. 13 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla?
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito.
Los lunes de 22 a 0
por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
My love is never La noche de feria. El corazón esta noche me dijo, ¿no lo sabes? La rosa negra encantadora, dorada por una melena rubia y de ojos relucientes y negros. Aquella que con gracia imperial encantaba la rosia, frescura de las mañanas, y tú seguías en el aire, la fresca encarnación de un sueño matutino, y solía vagar cuando el sueño y el perfume velaban las estrellas, que tú amabas mirar desde atrás de las cancillas, esas estrellas pálidas, nocturnas, que solía pasar silenciosa y blanca como un vuelo de palomas. Cierto que está muerta, ¿no lo sabes? Era la noche de la feria de la pérfida Babel, ascendente en manojos hacia un cielo hacinado, un paraíso de llama, en lúbricos silbidos grotescos y tintinear de angélicas campanillas y gritos y voces de prostitutas y pantomimas de Ofelia destiladas del humilde llanto de las lámparas eléctricas. Una cancioncita vulgar estaba muerta y me había dejado el corazón en el dolor y me iba errando sin amor, dejando mi corazón de puerta en puerta con ella que no ha nacido y sin embargo está muerta. Y me ha dejado el corazón sin amor, sin embargo el corazón lleva en el dolor, dejando mi corazón de puerta en puerta. Me voy por las calles, estrechas, oscuras, misteriosas. Veo detrás de los vidrios asomarse a gemas y a rosas. Desde las escaleras misteriosas hay quien baja a tientas. Detrás de las ventanas resplandecientes están las pueblerinas comentando. La callecita está solitaria. No hay un perro ni unas estrellas en la noche. Pero la noche me parece bella y camino desgraciado en la noche fantasiosa. Aún me siento en la boca la saliva repugnante. Fuera del tufo y por las calles. Y camina, y afuera camina. Ya las casas son más escasas. Encuentro la hierba. Me tiendo para ponerme como un perro. Desde lejos un borracho canta el amor a los postigos.
Limpiarnos no entraña dificultad. Creo que el grande emite una especie de arrullo, o es una sensación mía. A lo mejor no coincide con lo que ustedes piensan. Desconozco si ese es el propósito. Pero parece del sexo femenino, ¿no? Las cuerdas son largas, tejidas con fibras azules y plateadas. La mantienen suspendida mediante un arnés que parece de becerro en el que destacan pespuentes blancos. ¿O no es así la piel de los terneros? Nunca he visto uno. De su abdomen sale un... ¿cómo llamarlo? Sí, un esqueje filamentoso. Se tarda bastante más tiempo en limpiar este que el resto. Yo suelo utilizar un cepillo pequeño. Un día me encontré con que había puesto un huevo. Si se me permite decirlo, en mi opinión, no deberías tenerla constantemente suspendida. El huevo se rompió al caer. Su contenido viscoso descansaba bajo ella y también el cabo deshilachado del esqueje se veía abajo en el líquido. Finalmente opté por quitarlo de allí. No lo había contado hasta ahora. A lo mejor ha sido un error. Al día siguiente se oía un arrullo, más alto, como un zumbido eléctrico, y al otro permaneció en silencio. Desde entonces no ha vuelto a decir nada. ¿Será tristeza? Empleo ambas manos. Desconozco si los demás han oído algo. Acostumbro a ir cuando todos duermen. Hacer limpieza aquí no entraña ningún problema. Lo he convertido en mi pequeño mundo. Mientras ella descansa, le hablo. Quizá el lugar no parezca demasiado grande. Solo hay dos salas. Probablemente digan que es un mundo pequeño. Pero no tanto cuando se trata de limpiarlo. Me caí. Fui cayendo. El único lugar que encontré para decir esto soy yo fue contra el piso. Polvo de escombros en la cara y pedregullo en las palmas de las manos, casi mineral a un paso del bajo tierra empetrolada. Como en una mancha de humedad aparecen cosas ensambladas, entidades irreconocibles que los gusanos y los hongos reúnen y comen. Una nueva especie nace en el techo. Quiero auscultarla al igual que el médico lo hace con el corazón del paciente. Escuchar la mancha de humedad siendo puerta giratoria o jardín de invierno o sala de emergencia, manifestándose como el mismísimo ojo del huracán, el sitio más calmo dentro del fenómeno meteorológico más severo. Y alrededor, del mismo modo que en la mancha, nubes densas en la región de los vientos intensos de los espirales eléctricos. Las casas se destruyen completamente mientras miro. Se desmoronan los techos y comienzan las inundaciones. El río se desparrama justo sobre el borde más peludo de la mancha. Pareciera inminente la evacuación. Los bomberos gritan. Aprieto un trozo de ladrillo. La playa está erosionada, la velocidad aumenta, mis piernas se duermen. El ojo continúa más o menos definido en el centro geométrico de la tormenta. Es un ojo claro de miles de kilómetros de diámetro y se está agrandando de forma magnética, como en un test de Rorschach, convirtiéndose en un ojo de alfiler, circular, casi imposible de pronosticar por los expertos del noticiero. Boca arriba, el techo me escupe desastre. Me arrastro para cambiar el uso del suelo. Me engulle. Ahora estoy bien abajo. Controlo la respiración. No me muevo. Tal vez no me descubran.
Hay afortunados y afortunadas. Hay afortunados y afortunadas que no pueden cantar. Derramar lágrimas es lo suyo. La pena derramada, qué dulce, en un chaparrón torrencial, para que bajo la piedra algo tiemble. Pero para mí, látigo es la vocación. Entre los gemidos sobre la tumba, el deber me ordena la canción. Cantó David sobre sus amigos, aunque a la mitad rajado. Si Orfeo mismo no hubiera descendido al Hades, si no allí su voz enviado, solo la voz enviado a la oscuridad, y en el umbral quedado él mismo por superfluo, Eurídice, sin dudar sobre ella tal cuerda, hubiera salido. Como por una cuerda y hacia la luz, ciegamente y sin regreso. Pues te dieron poeta la voz y te quitaron el resto.
No culpo a nadie. Conocer gente como esquivar piedras de manos invisibles, la mesa servida para masticar pánico y fetas de personas arrobadas. Una educación de ripio difícil se pavimenta. Las copas opinan, acuerdan disparate. Fuentes imaginarias nutren el editorial. Se intercambian frases, menú de food truck. Se sintoniza hipocresía fina. Llegó el intercambio de títulos. Las plataformas dictan sus minutos de agenda. Mañana al despertar serán aún más ignorantes. Postres, brindis, patinadas y penurias. Cirugías, Photoshop, filtros, terapias, marcas, ciudades, marcas, marcas. Alimentación, ejercicio, militancia espiritual. Todo junto hace mal. No son los demás, soy yo. Quiero que me entiendan la conciencia sin poner el cuerpo. Abrirse mucho es invitar al fracaso de todas las cosas a la vez.
Mayakovsky. Tú, Mayakovsky, más que cruz y chimenea salto, crucificado en fuego y humo, arcángel de pesado paso. Salud por los siglos, Vladimiro. Es el cochero y también el caballo, el capricho y también la verdad. Resolló y escupió en la mano. Agárrate, fama genial, cantor de milagros de plaza. Salud, sucio arrogante. Elegiste la piedra pesada, no te sedujo el diamante. Salud, trueno de la calzada, bostezó, saludó y de nuevo el remo batió el ala del arcángel de peso. Orgullo y humildad, hermanos carnales, en mi cuna estaban levantados leales. Arriba la frente, el orgullo ordenó. Bajando los ojos, la humildad musitó. Así voy yo, los ojos tal bajo murmullo y la frente alta, humildad y orgullo.
Entiendo que un ser humano, antes de preguntarse por el sentido de las cosas, tiene que resolver qué comer. Eso siempre marcó la agenda. La explotación nos volvió gordos, lentos y despiadados. La rutina de comer amanceba. En la conciencia colectiva flota un entendimiento. El cambio de paradigma será drástico. Una nueva vida, siempre mejor no saber. Un ataque de sorpresas mataría a los presuntuosos. Los ventajeros verían el flujo y su oportunidad. El resto, entre el consumo y el desinterés, serían atropellados. ¿Cuánto tiempo aguantarías la tormenta a cielo abierto? La vida a crédito nos permite un goce sobregirado. Se compra placer con trabajo ajeno.
El dios de oro del crepúsculo besa las grandes figuras descoloridas en los muros de los altos palacios. Las grandes figuras que lo anhelan a él como a un recuerdo más antiguo de gloria y de felicidad. Un excéntrico palacio dieciochesco sobresale en la esquina de una calle. Señoril y fatuo, fatuo por su antigua nobleza mediterránea. En los pequeños balcones los soportes de mármol se tuercen en sí mismo con extravagancia. La gran ventana verde encierra en el secreto de los postigos a la caprichosa especuladora, la tirana ágil marrón rosácea, y la calle barroca vive de una doble vida. En lo alto de los trofeos de guis de una iglesia, los ángeles regordetes y blancos deshacen su pompa convencional, mientras que en la calle las pérfidas muchachas morenas mediterráneas, oscuras de sombra y de luz, se bisbisean al oído al reparo de las salas teatrales, y parece que huyen expulsadas hacia un infierno en aquella explosión de alegría barroca, mientras todo se ahoga en el dulce rumor de las alas batidas por los ángeles que llenan la calle.
Cuando todo estalle, los palacios se derrumben, las ciudades ardan bajo un fuego azul y sus habitantes abandonen los hogares, cuando todo esto suceda, no habrá manera de cargarlo atesorado. Como en los naufragios, se salva solo lo que llevemos en los bolsillos. Nadie cargará con algo hacia un no lugar. Todo será dejado atrás. Librado a la suerte de la destrucción. Así como ocurrió en Pompeya o en el templo de Isis. Fuimos educados para juntar y lucir. Alguien se encontrará con nuestras piedras talladas, como nosotros encontramos dólmenes, menires. Incompletos cuerpos hablarán de nosotros. Restos monocromos recordarán lo superfluo, lo que no pudimos salvar.
Sueño de prisión. En el violeta de la noche oigo canciones broncíneas. La celda es blanca, el camastro es blanco. La celda es blanca, llena de un torrente de voces que mueren en las angélicas cunas. De las voces angélicas broncíneas está llena la celda blanca. Silencio, el violeta de la noche. En arabescos de barrotes blancos, el azul del sueño. Pienso, estrellas desiertas en los montes nevosos, carreteras blancas desiertas, luego iglesias de mármol blancas, en las carreteras Anika canta, un bufo de ojo infernal la guía, que grita, ahora mi pueblo entre las montañas, yo en el parapeto del cementerio, frente a la estación, miro el camino negro de las máquinas, arriba, abajo. Aún no es de noche. Silencio lleno de ojos de fuego. Las máquinas comen. Vuelven a comer el negro silencio en el camino de la noche. Un tren. Se desinfla, llega en silencio. Está detenido. El púrpura del tren muerde la noche. Desde el parapeto del cementerio, las ojeras rojas que se hinchan en la noche. Luego, todo me parece que se transforma en estruendo. Desde una ventanilla en fuga, yo que levanto los brazos en la luz, el tren me pasa por debajo, retumbando como un demonio.
Sí, porque si hay espirales es que alguien anduvo tejiendo las cantidades intensivas. ¿No es cierto? Eso pone nervioso al desierto. Los ríos se quedan quietos, la arena se hunde, los médanos cambian de forma como si hubiera tormenta. Pero estaba en silencio. Eso me llamó la atención. Ni un murmullo de interferencia anímica. Hay nudos para generar burbujas, mallas. Algo que aísla la actividad psíquica. Las palabras del juez, rápidas, torpes, se tropezaban. Así que seguí. Quería el rebaño y quería la admiración de volver con los animales a los toldos y quería también poner en la boca de los niños un gusto que nunca había probado y que nunca olvidarían. Caminé, anduve. Debió ser el mediodía cuando vi las grutas. El sol estaba alto, recuerdo. La respiración de los hombres, pesada, negra, podía sentirse desde la carreta. La voz de Griogui era, ya, una superficie lisa, sin emoción, como si al hablar hubiera podido sacarse de adentro lo que la estaba consumiendo. No era, digo, la voz del inicio. Lo imaginé bebiendo en cada pausa para darse ánimo y a ellos, los otros también. Hundidos en la neblina del alcohol que yo en esos años todavía no conocía. Seguí quieto, esperando, con miedo al cuerpo de las quimeras que de pronto sentí demasiado cerca. La huella del rebaño entraba a las grutas y yo pensaba que si podía encerrar a los animales ahí adentro, si podía, de alguna forma, bloquear la entrada y comprobar que no tenían salida por el otro lado, iba a poder volver a los toldos y dar aviso. Con buena leña y una cuerda se puede hacer, aprobó el perro. Así que entré. Lo primero que me golpeó fue el olor. Algo que no reconocí porque hacía pensar en carne asada y en pimientos, pero también en ropa vieja, húmeda, abandonada en el tiempo. Lo que alcancé a ver fue un techo altísimo desde el que se derramaba la piedra con formas líquidas paralizadas, como si alguien pudiera detener la leche cuando hierve y se desborda. Y esa leche sólida estaba por todos lados, gris, demasiado quieta, armando figuras que hacían pensar en caras malformadas o bestias o cuerpos mutilados. Y en el centro de la gruta había un curso de agua, un hilo que se iba ensanchando y que seguí pensando que ese era el camino que había tomado el rebaño. Ya no veía la huella, pero estaba seguro de que habían ido sedientos detrás del agua. Mientras más lejos de la entrada, me di cuenta de que no me metía en ninguna oscuridad, sino en un resplandor verde, cierta fluorescencia. Eso es la luz filtrada que absorben los minerales en las grutas, dijo el juez. Eso, la luz intrusa. No me dio miedo. Caminé por las galerías hasta que di con un gran pozo inundado y ahí, cuando me detuve, las vi. El reflejo que devolvía el agua no era del techo de las grutas, sino del de un cielo abierto. En un día soleado, donde enormes estructuras simétricas se estiraban hacia el cielo, vi luces prendidas en ciertas ventanas, vi carteles con palabras que no supe leer, vi árboles raquíticos de otoño, vi humo saliendo del techo de algunas estructuras, vi resplandores rojos, verdes, amarillos sobre las superficies espejadas, vi postes de alumbrado y vi sombras humanas moverse rápido y hacer temblar el reflejo. Las ciudades aberradas, dijo Arcadi. No, juez. La voz de Grigori era serena ahora. Creo que el agua mostraba otra cosa.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua. Mejora de pluviales. Instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
¿Es lo más flamante de la moda, la o moda. Lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Buenas noches, damas y caballeros. Soy César y les doy la bienvenida a este programa radial bautizado El Último Grito. En honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol. Como redención de las voces que se pierden en la nada, en busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me acompaña en esta noble tarea el compañero oriundo del lejano Merlo, el señor Rodrigo Nahuel Lugones, a quien le doy la bienvenida, y hoy estamos acompañados por alguien en especial que lo va a presentar, Rodrigo.
¿Cómo estás, César? Buenas noches. Antes que nada, estamos con Mauro Arenas en sintetizadores, secuencias y cosas muy raras. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Todo bien? De vuelta acá.
De vuelta acá, otra vez más. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oriundo del Oeste también.
Oriundo del Oeste, de San Antonio de Padua.
Porque si no...
Partido de Merlo.
También. No sos habitante de la provincia de Buenos Aires, sea el conurbano, sea el interior, no podés...
No se puede ingresar.
No podés entrar a esta radio, claro.
Exacto, es sí, una sí. Directiva que nos bajó el fantasma de Eva
de
Perón.
Eva Perón.
Si no, te tira las patas, claro. Llegás sí. A tu casa, te tira las patas, es un quilombo. ¿Cómo anduviste estos días, César? Te vi que estuviste de gira... por lugares interesantes como la FED, por ejemplo.
Sí. Bueno, primero y principal porque acabo de sacar un libro y, bueno, estoy muy ocupado con,
¿Cómo se llama ese libro? ¿Dónde lo encontramos?
Y...
Eso me interesa.
Mira, los libros los suelen vender en un lugar que se llama librería.
Muy bien, bien.
Porque hay mucha gente que me lo pregunta.
Sí, sí, por eso te lo pregunto, justamente.
Y, digamos, tienen como 500 años de existencia esos lugares. Librería venden libros. Hay librería donde venden cosas de la escuela.
Entonces
pero
yo voy a este lugar raro que se llama librerías y pido, ¿qué pido si quiero un libro?
No, pero aclará que vendan libros.
Bien, no librería la que venden cosas, artículos para la escuela.
Claro, claro, exacto.
Ahí va.
Una vez que encuentres una librería que vende libros...
Yo llego a esa.
Sí.
Me presento con la persona que vende y le pido qué libro, cuál es el último de César González. Dame el último o qué libro le tengo que decir. Se llama...
Rengoyeta.
Rengoyeta.
En Cuyo va a ser Rengoyeta, ya me lo aclararon. Y en gran parte del país va a ser... De otro, se va a transformar el título, por lo cual me gusta que el título se transforme. Y sí, estuve bastante ocupado con eso y bastante atareado y bastante a full. Estuve en el día de ayer, en el cierre de la FED, y vos estuviste el sábado.
Yo estuve el sábado, nos trajimos un montón de materiales, mucha droguita, como dicen por ahí, libros de todo tipo.
Legales,
por
supuesto. Aclaramos.
Sí, y los pagamos, además, ¿no? En algunos casos, otros no tanto. Pero bueno, varias de las cosas que trajimos de la FED las leímos en la introducción, donde tocó Mauro Sintes, vos también. Y,
sí, vamos y a leímos. Repasar un poquito porque ahí ya nos estuvieron preguntando si hicimos un popurrí. Hicimos
un mashup.
Un mashup, como les gustaba decir a las vanguardias de los 60 y los 70. Yo leí fragmento de Sviatieva, que es una... poeta rusa que ya he leído acá, que es una de mis favoritas, que he leído varias veces acá. Rusa exiliada, pero que no fue anticomunista. Imaginen que leí un poema que se llama Mayakovsky, es claro, hermoso. Claro. Leí fragmentos de un libro que conocí en la feria, eso fue lo lindo, que no conocía, la verdad, este libro. Sí conocía al autor y más o menos su historia, que es Dino Campana. Su único libro en vida se llama Cantos Órficos. Dicen que estuvo en la Argentina, pero no se sabe muy bien. Es un autor con una vida muy, muy particular. Voy a repasarlo, porque se lo suele decir que es el Rimbaud italiano, y no es un título menor, ¿no?
No, claro, por supuesto.
Ya que te llaman Rimbaud algo, es mucho. Pero entre otras cosas, por su locura y porque este libro lo escribió antes de los 20 años. Y los editores, hay versiones de que... quemaron todos los ejemplares, una cosa así. Tuvo que reescribirlo él de memoria con lo que se acordaba que había escrito.
Espectacular.
Entonces, bueno, nació el 20 de agosto de 1885 en Marradi, Toscana, Italia, y murió el 1 de marzo de 1932 en San Martín, La Palma, Florencia, en el hospital psiquiátrico de Castelpucci a la temprana edad de 46 años. Fue un poeta visionario italiano, considerado por una parte de la crítica como un poeta maldito. En 1900 le diagnosticaron síntomas de trastornos nerviosos, fue medicado y enviado a un manicomio por primera vez. Su fama se basa en su único libro de poesía publicado, Los Canti Orfici, Cantos Órficos, perdido por sus editores y reescrito por el autor, así como en su personalidad salvaje y errática, su espíritu viajero y su desafortunada historia de amor con Sibilia Aleramo. Con respecto a su viaje a América, Campana partió de Génova en el otoño de 1907 y deambuló por Argentina durante 9 meses o 3 años. Hay desconocimiento allí. Ungaretti, por otro lado, sostiene que ni siquiera viajó. Bueno, este fue el libro que más me llamó la atención. Quiero agradecer a las personas que me han regalado el libro, por ejemplo, los de IPC, los troscos de IPC, me regalaron El Paso del Diablo, de Pavel Oyarzún Díaz, que es una novela ubicada en la época de la Patagonia Rebelde.
Muy baratos y muy buenas las ediciones.
Muy buenos. Me quise morir que vi que habían sacado Homenaje a Cataluña de Orwell.
Sí, lo vi también.
Estaba 11 lucas.
Y es un precio que no se consigue, ¿eh? Nuevo, obviamente.
¿Te acordás que me lo compré hace poco? Sí, pero sí, sí. Una versión...
Por el doble o el triple.
Y más también, la versión de Tusquet. Me quería morir. Y después quiero agradecer que me regalaron uno de los libros de Walter Lescano, la editorial Promesa.
Walter Lescano, que no para de sacar libros.
Que lo vamos a tener próximamente en el programa.
Espectacular.
Un amigo al que quiero muchísimo, que respeto y quiero muchísimo. El Fuego Sagrado, de Santos Locos, Poesía, la editorial. Muy linda edición, me encantó esta edición. Muy linda, muy, muy buen cuidado. Me encantó toda la tipografía, la distribución. La poesía nunca debería parecerse poesía. Así es como nacen los cementerios. Muy buena frase de Walter. Después me traje un libro de una editorial uruguaya que se llama Pez en el Hielo, la editorial. Me la recomendaron.
Excelente editorial.
Me estuve charlando con ellos y me recomendaron este particular que se llama El libro para mirar fantasmas. El autor es Andrés León Miche.
Es la caja negra uruguaya, me dijo un escritor amigo, como para hacer una analogía, ¿no?
Bueno, sirve, es gráfica esa analogía. Después me regalaron la editorial... ¿cómo se llama esta editorial?
Hermosas ediciones, ¿no? Sabemos que las ediciones independientes tienen la ventaja de fijarse mucho en el diseño, ¿no? En proponer cosas atrevidas, cosas interesantes, llamativas, ¿no? Distinto a las ediciones y a los diseños estandarizados de las grandes editoriales.
Contramar, la editorial Contramar, me regalaron Diario de la Joda del Cerdo, Distopía Liberal y Pandemia en Brasil. El autor se llama Ricardo Lícias y es un poema en prosa, lo estuve hojeando y es muy bueno. Si Santiago Gómez, nuestro amigo oriundo de Río Grande, nos está escuchando, a ver si lo conoce a Ricardo Lícias, si nos puede decir algo. Después, lo de Eloísa Cartonera, me regalaron. Diario de la Cárcel, de Anaí Mayol. Muy buen libro, que no conocía. Me llamó la atención el título, obviamente. Yo vengo de sacar una así. Son poemas de una autora, de Anaí Mayol. Eloísa Cartonera, gracias. Los de Alquimia Ediciones me regalaron.
Hermosas ediciones las de Alquimia. ¿Eh?
Un libro hermosísimo de Pedro Lemebel, chileno, que se llama No tengo amigos, tengo amores, que son extractos de entrevistas y textos sueltos de él. Muy interesante, muy linda edición.
Hermosa edición.
Y mi joyita, para mí, lo mejor que me traje de la FED, y eso que había muchas cosas, es la correspondencia entre Luis Andrea Salomé y Sigmund Freud. ¿Quién fue Salomé? Salomé fue la que enloqueció a Nietzsche, dicen algunos. De la que estaba enamorada Wagner, de la que estaba enamorado Rilke, la que se pasaba rompiéndole el corazón a la mente más importante de Alemania. Es considerada la primera psicoanalista de la historia y esta es la correspondencia de ella con Freud, que se trataban, es muy interesante, lo estuve leyendo ayer hasta altas horas de la noche porque no tiene desperdicio, no son cartas, son tratados las cosas que se mandan. Salomé...
Están discutiendo...
No es por ponerse en feminista ni hacerse nada. La verdad es que es un nombre que está muy tapado o que se la suele asociar simplemente como la, viste, ¿cómo se le decía a la que logra esto de romper corazones? Tenía un nombre. A ver si nuestro productor nos puede ayudar, si está escuchando el programa. No está escuchando el programa, creo que... Bueno. Bueno, ese tipo de mujer, ¿no? Como una mujer folgosa, y la verdad que fue una intelectual de la hostia.
Bueno, tal vez por eso también cautivaba las mentes más brillantes de Alemania.
No creo que sea solo... Bueno, puede ser, entre otras cosas. La editorial es Las Furias. Así que ese fue mi repaso. Ahora contanos vos qué te trajiste.
Bueno, yo primero lo que leí, que no lo traje la FED en esta oportunidad, es un fragmento de Los empleados, de Olga Ram. Es una... novela de Anagrama, ¿sí? Que está escrita, es una novela coral donde se retoman testimonios, muchos testimonios sobre un hecho que hay que reconstruir, ¿no? Breves.
Anagrama, ¿no?
Sí, después, en lo que tiene que ver estrictamente con la FED, pasé por sigilo y me traje dos libros. Uno lo leí, Dárgelos, Adrián Dárgelos, conocido por ser el... cantante y compositor de Babasónicos.
Lo estuve hojeando muy bien, Dárgelos, sí, como sí, poeta. Sí. Ahí estuviste leyendo recién.
Leí un par, La Voz de Nadie, se llama. Sigilo es un libro breve, se lee muy rápido, en menos de una sentada, como le suelen decir. Después me traje una joya de Jace Ball, Los Niños 6, una distopía escrita en una forma muy extraña. Él es poeta y es también novelista. Hay páginas que tienen solamente... les muestro a ustedes, solamente todo en blanco y un solo renglón y páginas que tienen, Bueno,
un... Dárgelo, se nos están matando los árboles, no hay que desperdiciar las hojas.
No, este es Yeibal, este es Yeibal. Okay. Y encima es una novela, ni siquiera son poemas.
Ah, ¿en serio es una novela?
Sí, es muy loco, cómo escribe. Es un escritor norteamericano contemporáneo, de creo que se enmarca dentro de lo que es el New Weird.
Editorial, perdón.
Editorial Sigilo también, la misma de Dárgelos. Después me traje, obviamente, de la Fed, dos de Pez en el Hielo, porque es una editorial que a mí me gusta mucho. La conocí por mi amigo, el escritor Ramiro Sanchís, el uruguayo, que sacó su novela Crowd Rock allí, una entre muchas novelas que saca, porque es un escritor muy prolífico, que habla justamente de esta música alemana tan cautivante. Está metida en la trama, no es que es un tratado sobre el Crowd Rock, sino que es una novela. Y después, por recomendación de él, me dijo, si vas a comprar un libro de Pez en el Hielo, yo te recomiendo Metal, de Lourdes Silva, que es una escritora...
¿Ramiro te recomendó directamente ese?
Que es una escritora súper, súper, súper experimental y rara, contemporánea, que también tiene esta metodología que de repente va y narra algo y de repente es solamente un renglón con una sola frase, un solo verso. Esta lógica que está a medio camino entre la narrativa y la poesía, que también leí un fragmento de esto, y leí algo que es muy, muy groso, que lo estamos sorteando hoy, que lo pusimos en el Instagram de El Último Grito, que ya hay mucha gente participando por el sorteo. Recuerden, comenten el último reel, reaccionen a la historia, síganos y de esa manera se van a poder ganar Sombra Terrible, que son 10 cuentos de gótico rural publicados por AZ, la editorial AZ, con compilación y prólogo de nuestro gran Marcelo Acevedo.
Mucha gente... con ganas de saber de qué trata este libro.
Es espectacular. Yo leí recién lo último que leí, con lo que cerramos la columna de inicio del programa, un relato de Juan Matthew, que en realidad no es un relato solamente, sino que es el anticipo de su próxima publicación. No sé cómo decirle, porque la verdad que es rarísimo. Está apareciendo esta idea de narrar poéticamente la prosa y a la vez jugar con el nonsense, con el sinsentido. Te digo algunos de los nombres que te vas a encontrar si pegás Sombra Terrible de AZ, una compilación de nuestro querido Marcelo Acevedo, bajo la hipótesis de que existe un gótico rural argentino, que es una hipótesis arriesgada, atrevida, que tira Marcelo Acevedo. Por ejemplo, Flor Canosa, Roberto Chuit Roganovich, ganador de Premio Clarín a la novela y Premio Futuroc a la novela, Juan Matthew, Luciano Lamberti, bueno, un montón, no vamos a nombrar todos. Esto es parte de lo que leímos.
El Dream Team contemporáneo del New Weird, de los temas raros, de la gente trastornada, digamos.
Exactamente, ahí estuvo Marcelo. Se ve que tiene una bolsa con todos estos escritores, metió la mano y sacó 10 nombres. Y además le dijo, miren, yo quiero un texto inédito, no quiero que me tiren algo que ya tienen escrito, escriban algo para acá. Y ahora, capaz que cuando hablemos con él, nos tira alguna cosita.
Lo interesante es que hay que volver a reivindicar el tiempo, el espesor del tiempo, porque pareciera que ahora tenemos menos tiempo, que estamos más ocupados haciendo otras cosas. No estamos haciendo nada más que estar con un celular... como fisgones de la vida de los demás.
Exactamente.
De los traumas de los demás, de la falsa felicidad de los demás.
O de los propios.
Y es interesante saber que hay mucha gente que todavía se puede hacer el espacio para escribir libros, para pensar, no necesariamente excluyendo el celular. No necesariamente. Yo tengo que reconocer que como no puedo vivir solamente de escribir, escribo y no puedo... apagar el celular porque tenemos que producir el programa o tenemos el otro laburo allá, acá.
Pero uno igual de todas formas escribe, se toma ese momento.
Y el tiempo, saber aprovechar el tiempo.
El tiempo es lo único que tenemos, dice por ahí. Marcia Acevedo está escuchando y me dice, ¿Femme Fatale será lo que quiere decir César?
¿Qué cosa?
¿Viste que recién hablabas de...?
Sí. Bueno, era como una Femme Fatale Salomé de los filósofos. Porque era como bastante bella, se nota, o así hay mucho.
Bella, inteligente, reunía todas las características.
Ah, pero por ver que la Femme Fatale es más libidinal desde lo físico.
Bueno, eso. Qué grande Acevedo siempre aportando, aunque todavía está calentando para entrar. Porque ahora nos vamos a ir un poquito de música y al volver va a estar sujeta su columna estrella, objeto fuera de tiempo, acá en El Último Grito por Radio Provincia M1270. Queremos saber si nos escuchan. Escríbanos al Instagram.
Llena tan solo con nombrarte, porque ser tan mujer te hace especial. I need your love to live fresh in front of the sea. I want to be the wedding for you. Smile, oh, oh, necesito que tu amor le nazca desde el océano. Quiero ser culpable de ti. Oh, no, me siento mal por todo lo que te hice y tuve miedo de perder tu amor forever. Your love to let breath and flutter say, I want to be the wedding for your smile. I need to let breath and flutter say, I want to be the wedding for your smile. No, que siento que tu mente ya está. Mi corazón se perdió, más vale dejarlo así. Honey, you love to let breath and flutter.